La semana que viene, solamente la voy a dar la voy a dar la tutoría, pero online, porque estoy en Chile. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres?
¿Cómo?
¿De dónde eres tú?
De
Perú. Bueno, pues la semana que viene estaré en Chile, entonces daré igual, o sea, daré la tutoría, pero solo online. A ver. Os lo diré también por correo electrónico. Cuando sea solo online, os lo digo, por si alguien va a venir a la tutoría presencial. La verdad es que cada vez viene menos gente a la tutoría presencial. Hay veces que hay una sola persona, como hoy. Bueno, vamos a acabar el tema 5. ¿Sí? Bueno, el motivo por el que voy a Chile es porque allí estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre el desarrollo de instrumentos para evaluar la calidad metodológica de programas de intervención subvencionados por el gobierno de Chile. Y este es el motivo. Vamos a la Universidad Autónoma de Chile, Universidad de Temuco, la Universidad de la Frontera, Universidad del Paraíso, varias distintas universidades. ¿Tenéis alguna duda de lo que vimos el otro día o del tema 5? Directamente, entonces me sigo con el tema 5. Bueno, el tema 5, si recordáis, trataba sobre modelos estructurales, ¿sí? Como dice, ¿no?, su título, ¿sí? Naturaleza y estructura de las diferencias individuales en inteligencia. Y el tema 6, por lo tanto, si aquí hablamos de la estructura, de los elementos que componen, ¿no?, o en los que podemos diferenciar la inteligencia según distintos modelos teóricos, pues el tema 6 va a tratar sobre el estudio de los procesos. Y aquí fue donde nos quedamos en la semana pasada. Básicamente, los modelos estructurales que se ven en el tema 5, por una parte están los que se denominan los precursores y después los modelos jerárquicos. La idea de precursores es porque, bueno, digamos como que son los modelos que son la base o los cuales se sustentan los modelos que son más actuales. Cuando se habla de un modelo jerárquico, un modelo jerárquico simplemente que tiene una jerarquía, pero cuando se habla de jerarquía, a lo que está haciendo referencia es a la estructura jerárquica. Es decir, si hablamos del concepto de inteligencia, si esto es, perdonad, ok, estoy escribiendo con el ratón, si esto es la inteligencia, el concepto de inteligencia, pues eso sería, ¿no?, un concepto unitario, un constructo teórico, y a lo mejor este concepto de inteligencia tiene una serie de variables, ¿no?, una serie de indicadores para medir la inteligencia. Pero a lo mejor dice, esta inteligencia realmente hace referencia a distintos tipos de, ¿no?, de inteligencia, ¿sí? Pues inteligencia, pues, verbal, ¿no?, inteligencia, ¿no?, razonamiento numérico, ¿sí?, inteligencia espacial, ¿sí?, etcétera, ¿no? Distintos tipos de inteligencia. Y podemos decir que cada una de estas dimensiones, ¿no?, digamos como que sería esta la dimensión global, ¿no?, y dentro de esta dimensión hay una serie de subdimensiones, podríamos seguir diciendo, ¿no?, pues dentro de cada una de estas subdimensiones puede haber otras dimensiones, ¿no? Mejor dice la inteligencia. La fluidez verbal, imaginaros que esto se refiere a, ¿no?, a hablar de tres, ¿no?, pero esto lo estoy diciendo, ¿sí?, a modo de ejemplo. Pues la fluidez verbal en cuanto a la capacidad de hacer relatos, ¿sí? O lo que sería, ¿no?, la redacción de relatos, la persona. La capacidad de, ¿sí?, de interacción, ¿no?, interacción verbal con terceras personas, ¿sí? O la capacidad, imaginaros, de dar, la capacidad de dar discursos, ¿sí? Y cada una de estas dimensiones, pues ya al final se concreta en una serie de variables, ¿sí? Normalmente las variables, variable 1, si variable 2, hasta la variable n, ¿sí? En realidad son los ítems de los distintos test. Pues esto es a lo que hace referencia a un modelo jerárquico. Jerárquico quiere decir que desde lo particular al concepto más general, ¿no? Todos se van incluyendo dentro de esa estructura jerárquica, ¿vale? Obviamente puede haber muchos niveles, yo puedo decir, ¿no? Puedo hablar de un nivel 1, ¿no? Un factor general 1, puedo hablar de un nivel 1, puedo hablar de un segundo nivel, ¿sí? Y puedo hablar de, este sería uno, el nivel 2, ¿no? ¿Sí? Puedo hablar de un nivel 3, ¿no? ¿Sí? Puedo hablar de un nivel 4, ¿sí? Y así, ¿no? Digamos que esta sería una como una estructura jerárquica simple y al final siempre se acaban concretando una serie de ítems, ¿sí? Siempre son, al final aparecen siempre los indicadores, ¿sí? Que hacen referencia al último nivel de dimensión. Bueno, digamos que esto sería la estructura así simple que vosotros vais a estudiar como jerárquico, pero después puede haber modelos como más complejos, que eso no tenéis por qué, ¿sí? No lo vais a estudiar. Imaginaros, ¿no? Que aquí tenéis un modelo, ¿sí? Ahora son dos constructos teóricos que se relacionan entre sí. Ahora estos constructos tienen aquí otra serie de constructos, ¿sí? Este tiene otra serie de constructos, ¿sí? Vale. Y ahora este constructo a lo mejor tiene solamente una dirección unidireccional, puede ser bidireccional. Esta subdimensión puede estar relacionada con esta otra mediado por un constructo, es decir, que la estructura, entonces ya se entra en los modelos que suelen ser más híbridos. ¿Qué quiere decir híbrido? Híbrido significa que ya no solamente tiene una estructura jerárquica clara, ¿sí? Sino que jerárquico quiere decir que los distintos niveles están siendo subsumidos en los niveles anteriores, sino que se intercalan, ¿sí? Elementos que solamente hacen referencia a ese nivel, ¿sí? O a esa subdimensión. Entonces, cuando se habla de los modelos mixtos, ¿vale? Eso es lo que tenéis un poco aquí en el cuadro, ¿veis? Tenéis primero los modelos que son los precursores, ¿sí? Y estos precursores dan lugar a los modelos jerárquicos, ¿sí? Que son los puros, ¿sí? Lo que yo os he estado comentando. Y después llega un momento en que hay modelos más integradores y modelos mixtos. ¿Vale? Esa es un poco la idea, esa idea es un poco la que tenéis que tener clara, porque cuando se empiezan a explicar los distintos modelos, un poco como que te hace un lío, ¿no? Dices, no te sitúas muy bien dónde estás, ¿no? Y a qué estás haciendo referencia. Eso es un poco lo que tenéis que tener claro a la hora de cuando se os pregunte sobre los modelos. Entonces, el primer modelo, el clásico, el modelo precursor, ¿no? Cuando se habla de los modelos factoriales, cuando se habla de que no se plantea modelos jerárquicos, sino que lo que enfatiza en ello es el planteamiento de que el modelo de inteligencia general, ¿sí? El modelo de Spielman, ¿sí? Te dais cuenta, tenéis los precursores y los jerárquicos. Y dentro de los precursores tenéis dos posibilidades. Uno que plantea el concepto de inteligencia como, ¿sí? Como un constructo global, uno solo, ¿sí? Y ahí aparecen, ¿no? las distintas variables que utilizamos para medir ese concepto, un único constructo. O hay otros modelos que lo que tienen son una serie de constructos, ¿no? Independientes entre sí. Entonces, el originario de todo, el primero, ¿sí? Fue el modelo de Spielman, ¿sí? ¿Sí? Inspirado por Galton, ¿sí? Y su concepción de la inteligencia era como si fuera una facultad unitaria, ¿no? Era como una capacidad cognitiva general que tiene el individuo para manifestar, ¿no?, comportamiento y conducta inteligencia e inteligente. Por lo tanto, su legado, ¿no?, digamos, su influencia, pues la influencia de Spitzman también tuvo implicaciones a nivel estadístico-matemático, ¿no? No sé si os acordáis, por ejemplo, del coeficiente de correlación de Spitzman, del coeficiente Rho de Spitzman, ¿sí?, el coeficiente de fiabilidad de Spitzman-Brown, ¿sí?, y sobre todo por lo que es más conocido es por el análisis factorial. Digamos que todos estos son índices estadísticos, índices métricos, psicométricos, que vais a utilizar a lo largo de vuestro desarrollo profesional, ¿no? Igual que, sí, pues, si alguien es licenciado en medicina, pues, maneja el concepto de, ¿no?, nivel de concentración de leucocitos en sangre, ¿no?, o presión arterial, o, sí, u otros indicadores típicos en el ámbito de la salud. A nivel de psicología se habla de la fiabilidad de las medidas, es algo muy habitual, y la estructura factorial de los test que estéis utilizando. Bueno, aquí un poco resume los planteamientos de Spitzman, ¿no? Bueno, pues Spitzman lo que se dio cuenta es que cuando administraba distintas pruebas de inteligencia a, ¿no?, una muestra de sujetos, pues observó que utilizar las distintas pruebas tenían unas correlaciones muy altas entre sí y, bueno, con distinto nivel de magnitud o distinto grado de correlación, pero todas tenían una alta correlación entre sí. Entonces, dice, bueno, si hago distintas pruebas de inteligencia y todas tienen una, ¿no?, todas están muy relacionadas, eso le hizo considerar que cualquier test de inteligencia, ¿no?, en todos ellos existe un componente general que es denominado el componente o el factor G, ¿no?, que un poco explicaba esa varianza común o esa correlación alta entre las distintas pruebas. Y después habló de un componente específico, ¿sí?, el factor S, que correspondía a la información específica que aportase cada test en concreto, que no tenía por qué guardar una relación con el factor G, y no le dio mucha importancia, ¿no? Imaginaros, ¿no?, pues si es un test de inteligencia y está relacionado con tareas o con, ¿no?, con ejecución de tareas administrativas, pues lo que hace referencia a la especificidad del test, pues esto no se relacionaba con el constructo de inteligencia en general. Bueno, desde ahí postuló una teoría general de inteligencia que él denominó la teoría del factor G, ¿no?, en el que hablaba de un único factor general que explicaba el rendimiento de los sujetos en las distintas pruebas. Y este modelo ha recibido otros nombres como la teoría de los dos factores o el modelo bifactorial de inteligencia, ¿sí?, que hoy en día se ha vuelto a poner de moda el que se llama el bifactor. Bueno, aquí pues no tenemos tiempo, pero si tenemos un poco de tiempo, pues si entráis en los programas o en la rutina específica de los programas estadísticos sobre análisis factorial, veréis cómo una de las opciones que plantea, porque tú cuando haces un análisis factorial, tú le dices al programa estadístico que analice, ¿no?, cuántas dimensiones aparecen en las variables. Pues hay una que aparece normalmente, que es el modelo bifactorial, que hace referencia básicamente a que hay dos factores, ¿sí?, que están correlacionados entre sí, ¿sí?, y que después hay una serie de, ¿no?, dimensiones y subdimensiones dentro de cada uno de estos factores que también manifiestan determinadas correlaciones, ¿sí? Bueno, pues digamos que el precursor de todo ello fue Spitzman. Y después aparecieron otros modelos que son muy interesantes, que son los modelos de capacidades mentales, pero no solamente planteaban que hubiese una única capacidad mental general, sino que hablaba de distintas capacidades mentales independientes, ¿sí?, primarias. Entonces, claro, que son los modelos de Thurston y Guilford, ¿no? Estos dos modelos lo que hacían era considerar, ¿no?, que realmente había diferencia en los rendimientos de los sujetos, en los test de inteligencia, y que las diferencias que se daban entre las personas se debían a una serie de capacidades, ¿no?, o actitudes mentales primarias distintas, no solo una, no solo un factor, ¿no?, sino distintas, que son independientes entre sí, es decir, que no están relacionadas, ¿sí? Entonces, digamos como que este planteamiento es un poco, ¿no?, opuesto al de Spearman, porque el objetivo de estos modelos no jerárquicos de la inteligencia era conocer, ¿no?, lo que se quería era como tener un listado, ¿no?, de la totalidad de los componentes o actitudes mentales de la inteligencia, ¿no?, y en función de qué, pues lo que intentaban buscar eran los componentes que después se viera que fueran útiles, ¿no?, para distintas tareas de los sujetos, fundamentalmente, normalmente era en el trabajo y en rendimiento y rendimiento académico, ¿no? Bueno, y tenéis por una parte los modelos de capacidades mentales primarias de Thurston, ¿sí? Entonces Thurston lo que hizo, realizó numerosas aportaciones en el ámbito también, ¿no?, en el ámbito estadístico matemático. Si habéis, si los que estáis, las que estáis en la asignatura aquí, pues habéis visto el tema 3, por ejemplo, de psicometría, que son los modelos y las teorías de escalamiento. Todos los modelos de escalamiento se basan en los estudios de Thurston, ¿no?, la ley de comparaciones binarias, o los distintos procedimientos de la ley de juicios comparativos. Todo esto son originarios de Thurston, ¿sí? Por eso tuvo una gran aportación en el ámbito estadístico matemático y obviamente también, por lo tanto, en el ámbito de la psicología de las diferencias individuales con su modelo de capacidades mentales primarias independientes. Por eso, también una de sus grandes aportaciones fue que fue uno de los autores más relevantes a la hora del desarrollo del análisis factorial, ¿sí? Y es lo que denominaba esto el análisis factorial múltiple, ¿sí? Y sobre todo lo más interesante es que él estaba interesado en obtener lo que denominaba la estructura factorial simple, o lo que se denomina estructura simple. Es decir, que si yo tengo un conjunto de ítems, ¿sí? Sí, imaginaros, porque la lógica del análisis factorial es, imaginaros que yo tengo una serie de ítems, desde el ítem 1, el 1, ¿no?, el ítem 2, el ítem 3, y así. Tengo una serie de ítems. Entonces, el análisis factorial lo que intenta es descomponer, o analizar los elementos que hacen, que provocan las variaciones de todos esos ítems, ¿sí? Vamos a ver si todos esos ítems yo los puedo explicar, ¿sí? En vez de con, imaginaros, si tenéis 200 ítems, que esos 200 ítems yo los pueda resumir en 6 ítems, ¿sí? Para poder hacer eso, Thurston fue el autor principal en desarrollar lo que él denominó el concepto de estructura simple. La estructura simple lo que viene a decir es que lo que me interesa es si yo tengo aquí una serie de variables, la variable 4, la variable 5, la variable 6, la variable 7, hasta la, imagina, la variable 200, ¿sí? Estructura simple lo que quiere decir es que yo analizo la variabilidad que tiene, ¿sí?, ¿sí?, la distinta fuente de variación de cada una de estas variables, esa sería la varianza, ¿sí? Analizo la variabilidad conjunta de todas las distintas variables o ítems que he introducido en el sistema y obtengo una serie de factores. Imaginaros el factor 1, ¿sí?, el factor 2, el factor 3 y el factor 4. O dijimos 6, ¿no?, factor 5, ¿sí?, y factor 6. Pues cuando se habla de la estructura simple, si yo tengo desde la variable 1, ¿sí?, variable 1, variable 2, variable 3, hasta la variable 200, ¿sí?, estructura simple quiere decir que las distintas variables solamente pesen en unos factores y no en distintos factores. Imaginaros, pues la variable 1 pesa en el factor 3, ¿sí? La variable 2 explica el factor 4. La variable 3 está relacionada con el factor 5. ¿Sí? Imaginaros que esto fuese fluidez verbal, fluidez, ¿no?, matemática. Esto sería, ¿no?, capacidad de, ¿no?, de orientación espacial, ¿sí? Esto sería capacidad artística y así sucesivamente. Entonces, una estructura simple quiere decir que el ítem, que cada uno de los ítems solamente satura, ¿no?, o solamente explica o solamente pesa en unos factores sí y en otros no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el ítem 1 pesaría en el factor 3 y no pesaría ni en el 2, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 6. El factor 2, o sea, en la variable 2, no pesaría ni en el factor 1, ni en el factor 2, ni en el factor 3, pero pesaría en el factor 4. No pesaría ni en el 5, ni en el 6, ¿sí? Entonces, eso quiere decir estructura simple. ¿Por qué? Porque imaginaros, si distintos ítems explican la variabilidad en distintos factores, es un poco complicado a la hora de interpretarlo. Porque, claro, yo digo fluidez verbal, y tú dices número de palabras emitidas, ¿no?, por minuto. Vale, pues ese sería, eso es fluidez verbal, ¿sí? Pero digo, pero eso también es capacidad artística. Entonces, pensad que el análisis estadístico no entra en el contenido de lo que nosotros estamos definiendo. Lo único que analiza es la variabilidad conjunta, ¿sí? Es como decir, cuando dice, no tiene nada que ver el tocino con la velocidad. Depende, ¿no?, de cómo lo relaciones, porque si estoy muy gordito, pues corro menos, ¿no? Por lo tanto, si está relacionado, ¿no? Pues eso quiere decir el concepto de estructura simple, que seguro que lo vais a ver en más de una ocasión, e incluso hay veces que lo preguntan en los exámenes, ¿vale? Entonces, la estructura factorial simple hace referencia a que unos ítems solamente saturan o explican algunos factores. Unos factores sí y otros no, ¿vale? Concretamente, Thurston lo que postuló fue la existencia de 7 factores, ¿no?, independientes entre sí, que daban cuenta, según él, claro, de todas las correlaciones obtenidas entre los distintos test de inteligencia. Y ello le llevó a considerar 2 aspectos, ¿vale? Él decía que Spearman, debido a eso, estaba equivocado al postular un único factor general de inteligencia como único y general, y planteaba, por lo tanto, que era mucho más aceptado y sobre todo útil, ¿sí?, evaluar la inteligencia de una persona teniendo en cuenta una serie de actitudes básicas independientes entre sí, que obtener una única puntuación correspondiente a un hipotético factor. Básicamente lo que venía a decir es que es mucho más útil, ¿no?, por ejemplo, decir que una persona tiene una determinada capacidad numérica, ¿sí?, y a lo mejor no tiene capacidad de razonamiento inductivo, ¿sí?, que decir, una persona, imaginaros, si nosotros puntuásemos, ¿no?, de 0 a 10, de inteligencia tiene 7. Eso es menos útil o es menos ilustrativo que decir, no, pues a lo mejor de capacidad numérica tiene 8, pero de razonamiento inductivo tiene 4, ¿sí?, o de capacidad espacial tiene 6. Entonces, en ese sentido, él planteó que era mucho más, ¿sí?, útil y enriquecedor analizar esas capacidades de una manera independiente. Entonces, si os dais cuenta, él lo que planteó fue una serie de factores, ¿sí?, o componentes, que eran razonamiento inductivo, memoria, ¿sí?, capacidad numérica, rapidez perceptiva, capacidad espacial, comprensión verbal y fluidez verbal. Y para cada uno de ellos, pues tenía una serie de tesis, una serie de mediciones. El modelo de las capacidades primarias de Thurston de estos 7 factores, ¿veis? Bueno, pues no entrar mucho en el detalle, solamente en caso de que alguien manifieste que tiene alguna duda, bueno, pues razonamiento inductivo, que es la capacidad que tiene una persona, ¿no?, de realizar aquellos procesos de razonamiento conducente de lo específico a lo general, ¿no? ¿Sí? Lo que, ¿no?, era el razonamiento típico, ¿no? El que, ¿no? El que utilizaba, ¿no? Sherlock Holmes, ¿no? Que decía, ¿no? Elemental querido Watson, pues se suponía que de lo específico, pues se sacaba uno, un modelo, ¿no? Un modus operandi del asesino, ¿no? De la persona que hubiese hecho, que hubiese delinquido, ¿no? Memoria, pues la habilidad que posibilita el recuerdo, pero ¿de qué? De una serie de cadenas de palabras, de números o de algún tipo de material. Entonces, fijaros que no solamente tiene que definirse el constructo, sino tienes que delimitar cómo lo mides. Esto es importante en psicología y va a ser uno de vuestros caballos de batalla cuando seáis psicóloga, cuando seáis psicólogo. Tenéis que mostrar en qué consiste vuestro trabajo y qué concretamente estáis modificando. Tú puedes decir, ¿no? Pues un niño es hiperactivo y eso queda hiperactivo, ¿qué es? Pues tenéis que explicitar cuál es el modelo, ¿sí? Cuáles serían los factores que componen la hiperactividad, ¿sí? Cuáles son sus componentes, cuáles son sus dimensiones y cómo se mide. Entonces vaya a hacer una medición, ¿sí? Primera, al menos, una siguiente, vais a hacer vuestra intervención y al menos vais a hacer alguna medición posterior a vuestra intervención. Lo interesante, si os dais cuenta, es no es solo lo que se mide, sino el modelo que tengáis detrás, que explica por qué habéis hecho una intervención y qué es lo que se entiende por hiperactividad. A lo mejor se os contrata porque dice, aquí hay problema, claro, ¿no? Pues de conducta agresiva o de hiperactividad o de falta de concentración, y cuando llegáis al centro y bueno, utilizáis, ¿no?, los modelos que están validados a la hora de definir qué hiperactividad, ¿no?, agresividad, ¿no?, o concentración, pues decir, bueno, en realidad no hay este problema que me están planteando, quizás haya otro, pero este que me están diciendo no. Decir si sí o no hay un determinado problema es analizar, ¿no?, los modelos que en la actualidad estén aprobados, como que son las buenas definiciones de cada uno de esos constructos, y decir cómo lo mides, porque no se trata de decir, ¿no?, el psicólogo o la psicóloga no tiene una varita mágica que mira a las personas y ya con eso sabe si se da o no, ¿no?, sino toma una serie de medidas. El otro modelo, sí, bueno, algunos de los aspectos que influyeron, y después también se le criticó, ¿no?, a Zusto, a la hora de obtener sus resultados fueron los test que administró, no, los test administrativos, no, los test que administró, porque depende de lo que administre, pues va a obtener unos factores u otros, ¿no? Las personas a las que estudió y el tipo de rotación empleado, ¿sí?, para obtener los factores. Que, si recordáis, el tipo de rotación hacía referencia a si los factores, si son independientes o están relacionados entre sí. Sí, si yo tengo un eje, sí, el eje básico, ¿no? Tenéis, ¿no?, ¿no?, digamos, el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? Pues yo lo que hago es, ¿no?, aquí tengo las distintas medidas de las distintas variables, sí, pues eso serían, ¿no?, positivas, ¿no? Pues yo tengo, ¿no?, la variable 1, ¿no?, con la variable 2, pues eso serían más medidas de asociación. Entonces, yo tengo distintas puntuaciones, ¿no?, en los ejes de coordenadas, ¿sí? Si yo me planteo la manera de agrupar, cuando se habla de un factor, es un vector, ¿no? Pues si pase por el origen, por ejemplo, esto sería un vector, ¿no? Y este vector agruparía a esta serie de variables, ¿sí?, las que fuesen. Cuando yo digo de una rotación ortogonal, ¿sí?, ortogonal indica que las otras dimensiones que yo me planteé tienen que ser independientes de esta dimensión, a nivel de representación gráfica. Independiente quiere decir que no estén correlacionadas. Que no estén correlacionadas quiere decir que yo formo, que tienen que formar un ángulo recto, ¿sí? Aquí tiene que haber 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados, ¿sí? Tienen que formar un ángulo recto las demás dimensiones. Yo planteo aquí una dimensión, pues la siguiente dimensión tiene que venir aquí, puede ser aquí o puede ser aquí. Si yo planteo una dimensión aquí, ¿sí?, pues las siguientes pueden ser, ¿no?, en los ejes, pueden ser aquí no podría ser, porque esto sería 45 grados, tendría que ser aquí, ¿sí?, aquí tampoco y aquí sí, ¿vale? Entonces, eso quiere decir ortogonal. Ortogonal quiere decir que, sí, las que no sean de 90, las que no estén a 90 grados, ¿sí? Entre sí, no pueden plantearse. Entonces, en el modelo de Thurston, ¿sí? El modelo de Thurston es lo que se planteaba era una serie de factores independientes entre sí. Independiente quiere decir que no están relacionados. Entonces, cuando os pregunten en el examen qué significa factores ortogonales, factores ortogonales quiere decir que son dimensiones teóricas no relacionadas entre sí. ¿Vale? Y lo que es la rotación oblicua, en cambio, implicaría que entre las distintas dimensiones no se forman esos 90 grados y por lo tanto serían factores o dimensiones que sí están relacionados entre sí. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo en el modelo de Thurston, ¿no? Cuando planteaba sus distintas dimensiones, ¿sí? Él decía, pues la capacidad de memoria no está relacionada con la rapidez perceptiva, ¿sí? Porque él planteaba factores ortogonales. Una cosa es la memoria y otra cosa es la capacidad perceptiva. Y decía que no estaban relacionados entre sí. Eso significa ortogonal. Una rotación oblicua en análisis factorial querría decir que no forman 90 grados a nivel de representación gráfica, pero es decir, que pueden ser 35, como no, 40, ¿sí? Y a nivel conceptual quiere decir que, bueno, la percepción, la rapidez perceptiva está relacionada con la capacidad de memoria que yo tengo, ¿vale? Eso sería a nivel conceptual. Entonces, factores ortogonales, ¿sí? Implica factores independientes, factores con rotación oblicua implicaría factores relacionados, ¿vale? Son típicas preguntas que caen en los exámenes. ¿Vale? ¿Habéis entendido eso, más o menos? Muy bien. ¿Sí?
¿Cada modelo está indicado para un grupo específico de, por ejemplo, alumnos de...
Claro.
O...
Claro, esa es una de las críticas... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
Alejandra.
Alejandra me plantea... Si los modelos están planteados para algunas personas en concreto. Sí, de hecho, eso fue una de las críticas que se le hizo a algunos de los aspectos que influenciaron, ¿no? En la obtención del resultado respecto a Spielman, ¿no? O a Thurston. Es una de las críticas que se le hace. Que solamente lo hacían con un tipo de sujeto. Que muchas veces dicen que los modelos que hay en psicología son solo para estudiantes de psicología. ¿Por qué? Solamente le pasaban los test a los estudiantes de psicología. Entonces, claro, porque fijaros, ¿no? Lo que está planteando aquí como factores, decía, ¿no? Fluidez verbal, comprensión verbal, capacidad espacial, rapidez. Aquí no hay nada, por ejemplo, ¿no? De expresión artística, ¿no? O no hay nada de coordinación, bueno, algo así de espacial hay. O no hay nada de, ¿no? De componente emocional, ¿no? O empático, ¿vale? Entonces, depende de qué es lo que tú, los test que pases y a las personas a las que se los pases, pues eso va a afectar a tu modelo. Esa fue una de las críticas que se le hizo. Después, el otro que tenéis es el, que este es muy famoso, también es el modelo cúbico de la estructura del intelecto de Guilford, ¿no? En Guilford, sí, a pesar de, como sabéis, Guilford era un discípulo de Spielman, ¿no? Pero no aceptó, ¿no? No siguió a rajatabla, ¿no? El planteamiento del factor G general, sino que planteó un modelo, ¿no? De inteligencia completamente distinto que él denominó el modelo de estructura del intelecto, ¿sí? También conocido como el modelo cúbico, ¿vale? Un poco, os enseño la figurita y ahora vamos al detalle, ¿no? Esta es la que tenéis en el libro, ¿sí? Veis, se habla de cubo, porque dentro de su modelo él hablaba de operaciones mentales y hablaba de los contenidos sobre los cuales se ejecutan las operaciones mentales y después los productos que, ¿no?, los resultados que se obtienen con esas operaciones mentales. Entonces, bueno, él lo que trataba era un poco de clasificar las distintas capacidades humanas, ¿no?, y explicar los procesos intelectuales asociados a los mismos. Para ello lo que hizo fue utilizar el análisis factorial de nuevo con rotación ortogonal. Entonces, recordad que si os ponen, si os preguntan por Guilford, ¿no?, o por Thurston, tanto uno como otro lo que han planteado han sido modelos factoriales ortogonales, porque las dimensiones son independientes entre sí, ¿vale? Y bueno, él lo que hizo fue, bueno, pues, digamos, como el modelo morfológico, porque tenía forma de cubo, ¿no?, plantea que la inteligencia está compuesta por 120 habilidades o actitudes independientes. Lo que hizo realmente fue combinar tres dimensiones, ¿no? No es que sacara las 120, sino que él combinó los contenidos, las operaciones mentales y los productos, y a su vez cada una de estas dimensiones incluye una serie de facetas distintas. Entonces veis, pues, dice, operaciones mentales pueden ser operaciones de cognición, de memoria, divergente, convergente, de evaluación, ¿sí? Y esto lo hacía sobre una serie de contenidos, ¿no?, figuras, símbolos, semánticos, conductas, y obtenía una serie de productos, ¿no? Dice, las facetas de cada dimensión del modelo cúbico de la estructura de intelecto de Guilford tal. Tenéis operaciones mentales, que alude a qué, a las actividades cognitivas, ¿no?, el procesamiento de la información. La cognición es la capacidad para descubrir y reconocer. La memoria, habilidad para almacenar. Producción convergente, la capacidad que tiene para alcanzar soluciones correctas a partir de datos disponibles. Divergente, capacidad para dar soluciones alternativas nuevas. Evaluación, capacidad para realizar juicio o hacer valoraciones o toma de decisión con la información existente. Después tenéis los contenidos, que se refiere al tipo de información que las personas procesan. Los contenidos pueden ser figurativos, simbólicos, semánticos o conductuales. Y después tenéis, pues, los productos, que son los resultados, ¿sí?, de las diversas operaciones realizadas con los distintos contenidos. Y claro, pueden ser unidades, que son los elementos, ¿no?, o respuestas simples. Las clases, que son agrupaciones de esas unidades, las relaciones, que serían las conexiones entre unidades, ¿no?, tanto a nivel simple como a nivel de clase, ¿sí?, y sistema, que serían conjuntos de información. Es decir, lo que como producto hace un análisis de producto desde lo más molecular a lo más global, si os dais cuenta. La manera que tenéis que tener clara es que para él, ¿sí?, hablamos de un cubo tridimensional general con 120 pequeños cubitos, que son las combinaciones de cada uno de estos elementos, ¿sí?, de las operaciones mentales, ¿sí?, los contenidos y los productos. Después, realmente Guilford planteó la existencia de 150 actitudes mentales primaria, y esto lo desglosó con contenido figurativo en visuales y auditivos. O sea, que de esto después realmente lo desarrolló más, ¿no? Las críticas hacia su modelo, bueno, pues decían que esto era inapropiado para explicar, ¿no?, todo tipo de estructura de inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo volvemos a lo mismo, porque lo que hizo fueron rotaciones ortogonales, ¿sí? Y no está claro que todos los modelos factoriales realmente tengan por qué ser ortogonales, ¿sí? Y tan complicado era esto que era difícil de verificar empíricamente.
Pero si tenía mucha información, ¿por qué sería complejo? ¿Por qué no sería tan válido como quizás?
Por aquí lo que quiere decir es que a la hora de la verdad, este modelo fue algo que él desarrolló, pero que no, empíricamente no lo probó, ¿sabes? Él no llegó, empíricamente quiere decir que no llegó a conseguir reproducir ese modelo en las personas. Él lo que planteó fue que el modelo planteó una serie de factores, pero a la hora de la verdad, como era tan es difícil que lo pruebe. ¿Por qué? Porque al tener 120 cruces, necesitaría, pues imaginar, en un análisis factorial, por cada variable se necesitan pues un mínimo de entre 120 y 200 personas, ¿vale? Entonces tendría que disponer, ¿sí?, de una muestra representativa de los distintos, digamos, características. Cuando hablamos de personas, una persona no es, ¿sí?, tendrás que hablar de distintos niveles culturales, ¿sí?, de, ¿sí?, distinta formación, de distintos contextos. Entonces, realmente no es un modelo que lo haya validado. Y la crítica es que, como es complicado, porque tiene tantas variables y es difícil de medir, que a la hora de la verdad, ¿sí?, es difícil de aplicar. En todo caso, aunque se le haya criticado eso, su complejidad, realmente ha sido, digamos, como el padre o el pionero de lo que viene después, ¿sí? Bueno, este modelo, en cambio, ha sido de gran utilidad para construir test de inteligencia, ¿sí? Porque aunque globalmente no se haya probado empíricamente, sí que en las combinaciones de algunos de sus ejes han ayudado a desarrollar, imaginar, ¿no?, test solo de fluidez verbal, test solo de memoria, test solo de actitud espacial, ¿sí? Cada uno de ellos, su manera de plantear el estudio de los contenidos y de los resultados, sí que ha ayudado al desarrollo de más pruebas. Pensad que este es como de los pioneros, ¿no? El modelo de Guilford presenta una distribución gráfica distinta a los modelos jerárquicos, ¿sí?, porque son independientes entre sí, ¿sí? Plantea, y había uno que, por si os lo preguntan, ¿no?, por eso está aquí recogido. El modelo se contempla como un modelo de facetas, ¿no?, siguiendo la formulación de la teoría de facetas de Goodman, ¿sí? Entonces, Goodman, para Goodman la inteligencia estaría representada por un modelo circular de polaridades cartesianas en el que G, ¿sí?, ocupa el centro de la circunferencia. Entonces, imaginaros que yo tengo el factor G aquí, ¿sí? Y ahora, en el centro de la circunferencia, hay aquí, ¿sí?, se van, esto, imaginaros que esto es en tridimensional, ¿sí?, ¿vale?, sino que es una esfera tridimensional, ¿vale? Y por eso se habla del modelo Radex, ¿sí? El modelo Radex dice esto, ¿no?, la cercanía o lejanía radial de las habilidades hace referencia al grado de complejidad de las mismas, ¿no? Aquellos test con una alta saturación en G, es decir, aquellos test que puntúen cerca del centro, ¿sí?, se sitúan cercano al centro del espacio circular, mientras los de abajo, las que tienen una baja saturación en G, se sitúan en la periferia. Es decir, los test que tienen una puntuación cercana a la puntuación G, digamos que serían más generales, y cuando tienes puntuaciones en el eje, pero lejos, ¿no?, o alejada del punto central, serían puntuaciones específicas, ¿sí?, de la habilidad que estés midiendo, ¿vale? Es decir, las capacidades centrales son de carácter general, ¿sí? Engloban, a pesar de que son generales, engloban a las de la periferia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque las plantean, están relacionadas dentro de un mismo eje, ¿sí? Ese sería el modelo Radex, ¿sí?, que también plantea una serie de facetas, ¿sí?, relacionadas con el factor o modelo general G, ¿sí? Después ya tenéis los modelos factoriales jerárquicos, digamos, puros, ¿no?, o ortodoxos, que un poco reflejan esta estructura que os comentaba al principio de la tutoría. ¿Veis? Tenéis un factor general, después una serie de factores secundarios, después una serie de factores primarios, después una serie de test. En realidad, cuando te pones un test no es algo individual. Un test se compone de una serie de ítems, ¿sí? Una serie de ítems, ¿no? Por menos que alguna vez habréis hecho algún test, ¿no? Vale. Entonces, realmente no es, cuando dice test, no es una variable, ¿sí? Sino es un conjunto de variables, un conjunto de ítems. Por lo tanto, los modelos jerárquicos de inteligencia, ¿sí?, digamos como que están a medio camino entre una postura unitaria y la multidimensional de la inteligencia, ¿no? Plantea que la inteligencia se distribuye según distintos niveles con sus correspondientes factores y dentro de cada uno una especificidad o generalidad, ¿sí? Este es lo que acabo de enseñar, es lo que tenéis en la página, como se dice aquí, ¿no? La página 244 del libro, que está tomado de ahí, ¿no? Esa foto, ¿no? ¿Vale? La figura 520, ¿sí? Esta misma que tenéis aquí es la que os he añadido aquí en la diapositiva, ¿vale? Entonces, antes de seguir, fijaros para que, porque si no, uno se puede, digamos, como que, ¿no? Las ramas te hacen, ¿no? Perder de vista el bosque. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es el... Estamos repasando esto, ¿sí? Fijaros, hemos explicado lo que son los precursores, los unitarios puros, los de actitudes primarias, ¿sí? Independientes, ¿sí? Porque plantean rotaciones ortogonales. Ahora ya estamos en los jerárquicos, ¿sí? ¿Veis? Entonces, dentro de los jerárquicos tenéis que diferenciar entre los jerárquicos puros y los jerárquicos mixtos, ¿vale? Un jerárquico puro es lo que ya explicamos al principio de la tutoría, lo que os acabo de explicar. Dentro de los, ¿sí? Sí, esto, digamos que no, ¿sí? Los precursores influyen en el desarrollo de los jerárquicos, pero son aparte, ¿sí? Son los, digamos, como el origen, ¿no? O la base, ¿no? ¿Vale? Los precursores era o uno global o varios independientes, y entonces después dijeron, bueno, pero realmente no es así, sino que están ordenados de más global a más particular, ¿vale? Bueno, pues dentro de los jerárquicos tenéis los puros y los mixtos. Los puros serían los modelos clásicos, y después tenéis los modelos más recientes integradores, ¿sí? Dentro de los clásicos está el modelo de Burr y Vernon, y los recientes integradores, el de Gustafsson y Carroll, ¿vale? Entonces, tener esta foto la tenéis que tener clara, porque en los exámenes suelen preguntar mucho así, no solo de en qué consistía, ¿no? El modelo, ¿no? Si el modelo de Thurston, ¿no? Si era un factor independiente relacionado, tal, sino que te plantean, es un ejemplo de modelo jerárquico. Es un claro, ¿no? Precursor. El modelo de Vernon es uno de los modelos precursores. Pues no, ¿no? Porque no, los precursores son Spearman, Thurston y Guilford. ¿Vale? Entonces, esta estructura es algo que tenéis que dominar y tener clara, porque...
¿Lo más importante de cada uno o lo más...
Claro, exacto. Exacto, entonces, exactamente. Después, una vez que tengáis esta estructura clara, ya simplemente ya después ver un poco qué es lo que aporta cada uno en particular. Pero teniendo esta estructura clara ya, bueno, pues el tema está muy, muy avanzado, ¿sí? ¿Tenéis alguna duda del tema 5? ¿Ninguna duda? ¿Os lo habéis leído? Yo entiendo que es mucho contenido. Yo entiendo que es mucho contenido. De todas formas, os vuelvo a insistir en la idea de que, bueno, aparte de que tenéis las clases de... las tenéis grabadas, aquí yo siempre os dejo los esquemas que los podéis usar, ¿sí? Aunque, bueno, hombre, los esquemas no es que tampoco sean poco, ¿no? Porque, por ejemplo, este tiene 109 diapositivas, ¿no? Pero bueno, digamos como que son muy esquemáticas, ¿sí? Podéis usarlo también para como material de trabajo, ¿vale? Bueno, los modelos de jerarquías puras, tenéis el de Burr y Vernon. Bueno, él es... Burr estuvo influenciado por Galton y por Spearman, sí, bueno, es lo que Lo que pasó fue que él lo que planteó que la concepción de la inteligencia, ¿sí? No solo implicaba, ¿no?, la mejora de la análisis factorial, sino también en el ámbito de la investigación de la inteligencia y la heredabilidad de la misma. Eso era un poco lo de donde partía, ¿no? El modelo de inteligencia de Moore fue anterior a todo esto, ¿no? Y la psicología de las diferencias individuales fue muy enriquecida, ¿sí?, por las investigaciones de Moore. Por eso es por lo que se plantea como un modelo muy interesante. Él elaboró el modelo a partir del análisis factorial y la estrategia que empleó fue extraer el factor general y después correlacionar parte de la varianza residual para seguir extrayendo los factores hasta componer un modelo jerárquico. Recordad que Moore, aquí delante, aquí tenéis el modelo de Moore, ¿sí? Cuando se dice la variabilidad residual, se refiere a que el factor G sí explica una variabilidad, pero después hay otra parte de variación que no es explicada por el factor G. Sí, pues entonces quitaba la del factor G y se ponía a analizar el resto de variabilidades. Y con el resto de variabilidad, pues iba sacando, sí, cada una de las distintas dimensiones. Entonces veis, este es un modelo puramente jerárquico, puro, ¿sí? Estaba compuesto por 5 niveles jerárquicos, ¿veis aquí? Sí, tenéis, ¿no?, la sensación, percepción, asociación, relación e inteligencia general, que era el más global, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, son los 5 niveles jerárquicos, ¿vale? Y después tenéis el modelo de Berno, ¿sí? Que si os vais a la página 247, este es el modelo de Berno, ¿veis? Que también es un modelo jerárquico. Él hablaba de factor general, factores de grupo mayores, factores de grupo menores y factores específicos. Bueno, en el primer nivel para vernos se encuentran los factores específicos que están muy relacionados con las habilidades requeridas para hacer el test. Recordad que siempre, ¿no?, primero a nivel empírico está el test que se le dice a la persona, ¿sí? En el siguiente nivel se encuentran los factores grupo de carácter menor que agrupan los específicos. Entonces, bueno, él por eso habla aquí factores de grupo menor. Menor, ¿por qué? Porque después va a haber otro superior que engloba a los que están al nivel más bajo. Y a los este le denomina factores de grupo mayor, que los diferenciaba en dos, los verbales educativos y los espaciales y mecánicos. Y después el factor general, ¿vale? Bueno, pues por acabar así como rápidamente, después tenéis los mixtos, los modelos mixtos, que como podéis entender es una mezcla entre lo que es jerárquico y lo que no es jerárquico. Lo que no es jerárquico es que no está subsumido dentro de esa estructura, ¿no? Entonces no contempla simplemente un factor G y factores de segundo orden, no solo eso, sino que los mezcla, ¿no? Entonces fijaros, tenéis aquí estaba... Es interesante esto para acabar la clase, pero sobre todo recordad estos dos conceptos, ¿sí? Aquí, ¿no? Trabajó durante muchos años con Cartel en el desarrollo de lo que se denomina modelo de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada, ¿sí? Y esto también lo suelen preguntar mucho, que es el modelo de Cartel y Hall, ¿vale? La inteligencia fluida, por decirlo de alguna manera, fluida es como por hacerlo intuitivamente, es como la inteligencia de la memoria de trabajo del ordenador, y la cristalizada, digamos, eso es la, ¿no?, la que, digamos, como el ¿no?, los backups de memoria que tiene, ¿no?, ahí de almacenamiento, ¿no? Entonces, esta teoría fue contrastada empíricamente a nivel exploratorio con el uso de rotación ubicua. En concreto, este modelo considera que la inteligencia se estructura jerárquicamente en distintos niveles de generalidad, ¿no? Entonces, bueno, primer orden, segundo orden, tercer orden, vale, eso ya lo sabéis, cómo se van organizando. Dentro de los factores de segundo orden, la inteligencia fluida proviene exclusivamente de la inteligencia fluida histórica. La inteligencia cristalizada es fruto de la interacción entre el grado de inteligencia fluida histórica y el aprendizaje adquirido, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, la inteligencia fluida es algo que va así, digamos, como evolucionando, mientras que la inteligencia cristalizada es lo que va quedando, ¿sí? De la interacción entre la inteligencia fluida histórica y el aprendizaje adquirido, ¿sí? Mediante la educación. La inteligencia fluida presente en G1, ¿sí? Es inferida a partir del 2, que se mide mediante test de influencia cultural o culturalmente imparciales, y en cambio la inteligencia cristalizada se puede inferir a partir de otras capacidades específicas como espacial, verbal, razonamiento, numérica, fluidez verbal y mecánica. Sobre esto también preguntan, ¿sí? Sobre cuáles son los factores de primer orden que afectan para el estudio, ¿sí? De la inteligencia fluida y cuáles son los factores que para la inteligencia cristalizada, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, este es cómo se pueden encontrar las clases grabadas. ¿Te refieres a estas? Esto el otro día sale. Si le das a Google Play, sale. Si te metes en tutoría, pone tutorías anteriores y están grabadas, ¿sí? Pero incluso el otro día hicimos una prueba. Si tú te metes en Google y teclea, ¿no? Salvador Chacón, tutoría, ¿no? ¿Cómo era? Yo lo busqué así, mira, voy a darle a compartir toda la pantalla. Ceballos, porque me llama la atención, porque ya no es la primera vez. Mira, yo el otro día escribí aquí. Salvador Chacón y pone UNED tutorías en diferido, creo que fue en Campus UNED diferido, ¿ves? Y aquí directamente te deben aparecer, ¿sí? A ver, Salvador Chacón, bueno, también lo puedes sacar por, a ver, estoy diciendo. Ok, vale. Por ahí te pueden salir, ¿sabes? De todas formas, también si entras en la página, si entras en la facultad, en la titulación, en el departamento y en la asignatura, ¿sabes? También te aparecen tutorías en diferido y están grabadas, ¿vale? La semana que viene solamente os doy tutoría online, ¿ok? Os lo pondré en un correo. Bueno, la semana que viene entonces empezamos ya con el tema 6. ¿Ok?
Llegó un correo a la aplicación diciendo que hoy nada más ya se podía leer lo de...